Alabado y glorificado sea el Señor. Yo soy uno de los que tienen que aprovechar el tiempo al máximo. El fin de semana pasado estuve en el sur de Alemania. El próximo, si Dios quiere, estaré en Austria. Y ahora estoy aquí, este fin de semana, y dentro de 15 días estaré en Suiza. Especialmente cuando se acerca el fin de semana, siempre piensas en las reuniones, en la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y no hay nada mejor en la tierra para un creyente que estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Incluso lo que se dice, ya sea la lectura de la palabra o la referencia a lo que se dijo en el sermón, es tan poderoso, tan significativo, tan exacto, tan verdadero. Y cuando lo oyes, surge inmediatamente el deseo: Señor, que así sea. Que nos suceda así como tú tenías en mente cuando diste las promesas y hablaste sobre ellas. Ayer esperaba asistir a un funeral en Düsseldorf, pero no fue así. La entierran el lunes a las 9 y esperamos que el hermano Rus pueda estar allí y que los que podáis asistir lo hagáis. Cada vez que gente se va al hogar celestial, aunque sean creyentes profundos, por una parte es triste, pero por otra sabemos que ellos no quieren volver. No hay ningún creyente que quiera volver. Bienaventurado el que ha completado el curso, ha mantenido la fe y se le ha permitido ir con el Señor. Al fin y al cabo, tenemos la promesa que se aplica a todos. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos, aunque sea a la hora de volver al hogar. Y el Señor dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas no son palabras vacías, son hechos divinos. Todos pueden contar con ellos. Ahora, se podrían decir muchas cosas sobre lo que hemos leído, pero creo que nos afecta a todos por igual que no seamos solo oidores de la palabra, sino que Dios pueda hacer de nosotros hacedores de la palabra. Cuando se leyó la frase, para esto ha sido dado el Espíritu Santo, para que Dios siga obrando por medio de la iglesia, como en Cristo. Más o menos con estas palabras, esto es lo que hemos expresado a menudo. La iglesia del Señor no es un monumento muerto. No es algo que se pueda contemplar, sino un organismo vivo. El cuerpo del Señor, el edificio espiritual del templo de Dios, que no fue hecho con las manos, sino que fue llamado a la existencia por Dios para que el testimonio de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, que todo lo que Dios ha dicho y planeado pueda llevarse a cabo en la tierra, pueda llevarse a cumplir. Por eso la iglesia está aquí en la tierra. Y nuestro Señor lo ha dicho claramente. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Como Él dijo a los suyos, os doy autoridad sobre todo el poder de Satanás. Todos debemos tomarnos en serio que las promesas de Dios son sí y amén. Y debemos contar con el hecho de que Dios quiere cumplirlas. Es más, debe cumplirlas en aras de su veracidad. La gente hace promesas y tiene que cambiar de opinión o de planes porque no tiene una visión de conjunto. Dios tiene una visión completa. No necesita retractarse de nada. Cada palabra es la verdad absoluta y podemos confiar en ello. Lo leemos aquí en estas palabras del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. ¿De qué se trata? El Espíritu de Dios reposaba sobre todos los profetas. Todo les había sido dado a conocer de antemano. La palabra que pronunciaban estaba inspirada por el Espíritu y eran capaces de predecir toda la historia de la salvación. Entonces, cuando llegó el momento y comenzó el cumplimiento, el Espíritu de Dios regresó. Me gustaría llamar vuestra atención sobre el hecho de que Juan, el pionero, el hombre que tuvo que construir el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así estaba escrito de él. No solo el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas del Antiguo Testamento, sino también sobre el profeta que tenía que construir el puente. Y entonces sabemos que nuestro Señor fue engendrado por el Espíritu. Así está escrito. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también el Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y entonces llegó el cumplimiento con el Espíritu Santo. Así pues, no solo la letra, sino el Espíritu que da vida a la letra, que da vida a la palabra, que hace de la palabra una realidad divina. El mismo Espíritu que estaba sobre el profeta Isaías y que habló por su boca, anunciando que alguien vendría, aparecería en el desierto y abriría el camino. El mismo Espíritu de Dios estaba sobre la palabra para que se cumpliera y viniera sobre aquel a quien Dios utilizó para que la profecía bíblica encontrara su cumplimiento. Así ocurrió con nuestro Señor y con toda la iglesia del Nuevo Testamento. Nuestro Señor dijo: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. En otras palabras, una iglesia en la que la palabra, la sangre y el espíritu puedan trabajar juntos. Una iglesia como organismo vivo del Dios vivo aquí en la tierra. Hemos dicho muchas veces que no puede haber miembros muertos en el cuerpo vivo del Señor. Del mismo modo que la cabeza lleva la vida de Dios dentro de sí, todos nosotros, como miembros de su cuerpo, debemos llevar la vida de Dios dentro de nosotros. Y ese es el profundo deseo de nuestra alma, de nuestro corazón, que no solo llevemos el nombre, sino que lo llevemos correctamente, que se pueda ver que Dios está con nosotros. Aquí se nos dice, el Espíritu de la verdad, cuando venga, os guiará a toda la verdad, proclamando lo que ha de venir. Él me glorificará, dijo el Señor, porque tomará de mi posesión o de lo mío y os lo anunciará. Desde el principio, el Espíritu de Dios actuaba. ¿Y qué de Pablo? ¿De dónde le llegaron las grandes revelaciones? ¿Las recibió de alguna parte? Por revelación del Espíritu. Como hombre de Dios, con la responsabilidad de la iglesia ante el Señor, podía jactarse de las cosas que Dios le había revelado. ¿Y Juan en la isla de Patmos? Él dijo, estuve en el Espíritu el día del Señor. En todas las epístolas oímos una y otra vez. Se dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2 y 3. En 1 Timoteo 4, versículo 1, se dice, pero el Espíritu anuncia expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe porque se volverán a espíritus engañadores y a doctrinas que proceden de demonios. El Espíritu anuncia. El Espíritu estuvo sobre los profetas, sobre los apóstoles, sobre la iglesia, sobre el hermano Branham, y debe venir sobre todos nosotros y guiarnos a toda la verdad, el mismo Espíritu. En los últimos días, he vuelto a leer el pasaje de 2 de Corintios 11 y he tenido que pensar seriamente en ello. Dice aquí, en 2 de Corintios 11, a partir del verso 4, porque si viene alguien y os predica un Jesús distinto, del que nosotros hemos predicado, o si recibís un espíritu distinto del que habéis recibido, o un mensaje de salvación distinto del que habéis recibido, lo soportáis muy bien. El pensamiento que me conmovió al leer esta palabra fue el siguiente. Con el mismo Evangelio también actuará el mismo Espíritu que estaba en la iglesia al principio. Si se proclama un evangelio diferente al original, entonces actúa un espíritu diferente. Se puede utilizar las mismas fórmulas o formulaciones, adornarse con pasajes bíblicos de aquí y de allá, pero no servirá de nada. El mismo Espíritu de Dios que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo, que les dio a conocer la revelación de Jesucristo y el verdadero Evangelio, debe estar y estará con todos los que tengan la misma revelación de Jesucristo y el mismo Evangelio. El mismo Espíritu estará siempre relacionado con la misma cosa que tiene su origen en el Espíritu. Si una cosa procede de Dios, el Espíritu de Dios la acompañará de principio a fin. Luego, tuve que seguir pensando en esto, sobre todo porque seguí un poco el Congreso Eclesiástico de Múnich, en el que no se hizo ninguna referencia a las Sagradas Escrituras. Es una gran catástrofe. Se engaña a la gente desde que nace hasta que muere. No podemos cambiarlo, pero podemos alzar la voz. E incluso tenemos que alzarla para que Dios vuelva a hablar a la gente. Pablo lo explica y escribe aquí. Porque si alguien viene y os predica a Jesucristo de forma distinta a como lo hicimos nosotros, recibís un espíritu distinto al que recibisteis cuando os predicamos a Jesucristo crucificado con veracidad. Y luego está el resultado, un evangelio completamente distinto, y luego lo soportáis. Debió de ser doloroso para este hombre de Dios presenciar todo esto en su propia época. Por un lado, pudo decir con previsión profética que esto y aquello vendrían y serían en los últimos días. Y antes de darse cuenta, tuvo que decir, de entre vosotros mismos saldrán tales que traerán enseñanzas que no concordarán con la que se trajo. ¿De qué se trataba? De repente no fue solo previsión hasta el final. Él miró a su alrededor y escribió a los Gálatas. Los falsos hermanos se han colado, se han entrometido para espiar nuestra libertad en Cristo. Gálatas 2:4. En los Hechos 20, quizás 26, 27, más bien 29 y 30, expresó las advertencias y en muchos otros lugares. Pero permítanme subrayar una cosa desde el fondo de mi corazón. La verdadera semilla de Dios escuchará la verdadera palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Permanecerá firme en la palabra y por tanto en Dios, firmemente arraigada en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces las enseñanzas pueden venir de todas partes y no solo soplar como vientos, sino rugir como tempestades. Pero una persona que haya edificado su casa sobre la roca de la revelación de Jesucristo permanecerá en pie, según dijo el propio Señor. Incluso en el tiempo en que arrecien las tempestades y soplen los vientos y las aguas lo arrasen todo, él se mantendrá firme, porque está firmemente fundado sobre la roca inconmovible contra la que todo puede rebotar y quedar atrapado. Que el Señor bendiga todas estas palabras y pensamientos preciosos para nosotros o en nosotros, y que susciten en nosotros un mayor deseo de convertirnos en una iglesia en la que Dios pueda glorificarse. Una iglesia en la que su palabra no solo esté colocada en el candelero, sino en la que él mismo, como está escrito, pueda caminar en medio de los siete candeleros de oro. Y si el Señor camina en medio de nosotros, no dejará de manifestarse. Él dará a cada uno lo que necesite. Y entonces podremos decir, como él mismo dijo también, yo no hago las obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Dios continúa su obra. La iglesia del Dios vivo no es un monumento muerto, sino un organismo vivo, nacido de nuevo mediante la palabra y el Espíritu de Dios, puesto en esta tierra para hacer algo que alabe su gloriosa gracia. Porque cualquiera puede alabar su gracia con palabras, pero debe revelarse con hechos. Con palabras cualquiera puede decir y predicar, el Señor salva, pero eso debe revelarse con hechos. Cualquiera puede decir con palabras, el Señor cura o sana, pero debe revelarse con hechos, porque Él es el mismo y no puede cambiar. Y debemos tener el valor y la fe de tomarle la palabra, o tomarlo por su palabra. No corremos ningún riesgo en eso, pues nosotros no hemos hecho ninguna promesa y no tenemos ninguna tarea de cumplirla. Quien hizo la promesa, Él vela por su palabra para cumplirla. Nuestra tarea es creer de corazón. También he leído brevemente en 1 Corintios 1. Aquí el apóstol escribe: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, enviamos nuestros saludos a la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia de Dios. ¿Entendemos lo que esto significa? No se trata de una denominación, sino de la iglesia de Dios, cuerpo del Señor. Enviamos nuestro saludo a la iglesia de Dios en Corinto. Hoy podría escribirlo aquí y a todas las iglesias, donde quiera que haya iglesias de Dios. La cuestión es, ¿somos la iglesia de Dios a los ojos de Dios? Jesús, nuestro Señor, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cuáles son las tareas y características, las marcas distintivas de la iglesia de Dios? Todos sabemos que existen dos grandes denominaciones que llevan este nombre, ambas, iglesia de Dios, de forma puramente externa. Una cree en el bautismo del Espíritu Santo y la otra no. Pero, por lo demás, las diferencias no son demasiado grandes. Pero incluso la atribución de un nombre bíblico o una designación que se utiliza en la Sagrada Escritura, no nos sirve de nada. A menos que Dios mismo dé testimonio de que somos lo que Él espera de nosotros o de lo que Él ha podido hacer de nosotros. Enviamos nuestros saludos a la Iglesia de Dios. Querido corazón, queridos hermanos y hermanas, dejemos que esto penetre en nuestra médula y en nuestros huesos. Iglesia de Dios, Iglesia del Señor, Iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, que están destinados a ver la gloria de Dios. Incluso va más allá y dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, tanto a ellos como a nosotros. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Podemos contarnos entre quienes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. No nos consideramos personas que ya han llegado a la meta, ni nos contamos entre los que ya lo tienen todo. Pero podemos decir una cosa. Dios ha puesto en nosotros el deseo de ser lo que Él quiere que seamos y de estar a su disposición hasta el final. Nos ha dado el deseo de aferrarnos a la idea de que el Señor tendrá una iglesia sin mancha ni arruga el día de su regreso. Una congregación novia que sea lavada en su palabra o en su sangre, limpiada en su sangre. Ambas cosas están escritas en la Sagrada Escritura. Una congregación que pueda salir a su encuentro sin mancha ni arruga. Por la fe, podemos contarnos entre ellos. Pues también nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice, tanto a ellos como a nosotros. No solo él vio la iglesia local en la que él estaba, sino también todas las iglesias que Dios ha llamado a existencia que están compuestas por personas a las que ha perdonado, a las que ha dado el perdón y a las que ha permitido experimentar su salvación. Que el Dios fiel haga de nosotros personas así. A ellos se les dice en el verso 3, la gracia esté con vosotros y la paz. Ambas cosas estarán con nosotros. Si hemos recibido gracia, tendremos la paz de Dios en nuestros corazones. Porque así está escrito, por la fe en Jesucristo, hemos hallado la paz para con Dios. Y cuando esta paz con Dios impregna nuestra alma, el corazón se alegra y se regocija. El Espíritu de Dios escudriña todas las cosas. Él toma la palabra escrita y las cosas que estaban por venir y las revela en el momento en que Dios quiso darlas a conocer. También estamos agradecidos de que esto haya sucedido en nuestros días. Lo que fue futuro durante casi 2000 años se ha convertido en presente. Y Dios ha podido darnos a conocer su juicio por gracia. Que el mismo Espíritu de Dios, que estuvo sobre todos los profetas y apóstoles, esté sobre nosotros y nos revele plenamente el mismo Evangelio original, que es el poder de Dios y que también nos revele a Jesucristo de la misma manera que se reveló a los suyos en aquel tiempo, para que el Espíritu, el Evangelio y Jesucristo concuerden o sean lo mismo. Espero que ustedes entiendan lo que se quiere decir. Si el Evangelio se predica de forma diferente a como se hacía en sus inicios, si se predica un Cristo diferente, y millones de personas lo hacen hoy en día sin saberlo, se trata de personas que tienen un espíritu diferente. Pero el mismo espíritu predicará lo mismo y producirá y proclamará la misma revelación de Jesucristo hoy como en el principio. Con Dios no hay cambio. Alabado y glorificado sea su nombre. Creo de todo corazón, y quisiera terminar con esto, que el Espíritu de Dios nos ha revelado a Jesucristo de la misma manera que lo hizo a nuestros hermanos al principio. Y que el mismo Espíritu de Dios nos ha revelado el mismo Evangelio, el Evangelio eterno, de la misma manera. Ahora, al final, como fue al principio. Y esa es la señal y la característica clara y distinta o distintiva de que es el Espíritu Santo. Cualquier otro espíritu dirá toda clase de cosas sobre Cristo, etc. Pero el Espíritu de Dios conduce a la revelación de Jesucristo. Conduce al mismo Evangelio. Y aunque emprendamos este examen con toda seriedad, debemos confesar humildemente que Dios nos ha concedido la gracia. Bendito sea su nombre. Amén. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por la concordancia absoluta entre tu Espíritu y tu Palabra y la Iglesia. Señor, te ruego que estemos tan de acuerdo con tu Palabra que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y confirme cada palabra como verdadera para que seas glorificado. Adoración y honra a tu nombre. Amén.